Sandra critica a los gobiernos anteriores que negociaron con los asesinos. Cuando le digo que hay pruebas de que Nayib Bukele también negoció en secreto con las pandillas, tuerce el gesto. Pero me mira con ojos tristes, como queriéndome hacer entender. Mire, si no queda otro camino más que negociar, porque no hay otra manera, ok, negociemos, pero negociemos bien, no como los otros, que hasta eso hicieron mal porque no nos devolvieron la tranquilidad. Negociemos para que dejen respirar a la gente, para que no estén matando por gusto a gente inocente. Y yo sé que era gente realmente inocente, porque eran los míos.
Te damos la bienvenida a El Faro Audio. Ahora puedes escuchar nuestros reportajes en el momento que más te convenga. Sigue nuestro canal en tu plataforma de podcast favorita y no te pierdas las historias importantes de Centroamérica.
Hoy es 10 de febrero, 2024. Esta es una crónica, escrita y narrada por José Luis Sanz, titulada Diáspora, ese país en el que Nayib Bukele tiene el 97.9% de los votos. Publicado en elfaro.net.
La tarde del domingo 4, la aglomeración de vehículos de salvadoreños queriendo llegar al centro de votación de Bethesda tenía bloqueado casi un kilómetro de la autopista 355 en Maryland. Al llegar, sonaba cumbia. Un Tesla X con las puertas de mariposa abiertas y tres chicos y chicas dentro tenía el equipo de sonido al máximo. Sobre el capó, una camiseta cian con el lema Nayib 2024. El vehículo deportivo era de un abogado de poco más de 30 años, especializado en temas migratorios. Un abogado que pagó para que su nombre aparezca en la placa del vehículo. Diego. No es de los que planea irse a vivir a El Salvador. Su tarjeta de visita incluye una foto suya, flanqueado por la bandera estadounidense, frente a un escritorio y en saco y corbata. Pero el domingo vestía mucho más cerca del espíritu reggaetonero del presidente. Ya había votado por su reelección, además. En la puerta del centro de votación, el que decidía quién y cuándo podía entrar era un voluntario del partido Nuevas Ideas con una gorra de Bukele. Dentro, dos largas filas de hora y media de espera para llegar a los salones con las urnas electrónicas. Mientras la jefa de centro, máxima autoridad del Tribunal Supremo Electoral en el lugar, se limitaba a la intrascendente tarea de decir a qué mesa libre debían dirigirse quienes guardaban cola, después de votar, la persona que te manchaba el dedo con tinta indeleble era en realidad otro voluntario de Nuevas Ideas. También, claro, con gorra del candidato presidente. La semana previa a la elección del 4 de febrero, el gobierno de Nayib Bukele ya había pulverizado los récords de votación de los salvadoreños en el exterior. En 2019, en la anterior elección presidencial, votaron 3.808 personas. Esta vez, tres días antes de la jornada electoral, el polémico sistema que el Tribunal Supremo Electoral diseñó a la medida de los deseos del presidente, es decir, voto por internet desde cualquier celular o computadora, voto anticipado durante un mes entero, ese sistema ya había conseguido que más de 150.000, casi todos, de Estados Unidos, emitieran el sufragio. Hay que reconocer el esfuerzo porque el voto no es central para la mayoría de nuestra gente acá, opinaba el jueves Abel Núñez, activista en temas migratorios desde hace décadas y actual director de Carecen en Washington. No es que no sea importante, pero no es una prioridad para quienes viven en Estados Unidos y tienen muchas otras preocupaciones, decía. Núñez, que llegó a Estados Unidos siendo un adolescente en 1979, conoce el antes del efecto Bukele y ya se preguntaba por el después. El esfuerzo ha venido del gobierno y del partido Nuevas Ideas, que han invertido recursos para asegurar ese voto, no del tribunal, decía. La publicidad ha sido solo la de un partido. Y será interesante ver si esto va a seguir, si estos buenos números se pueden replicar en futuras elecciones o si es solo por el candidato, porque hay que reconocer que esto no es por algún tipo de compromiso democrático o responsabilidad ciudadana. Bukele es el que atrae a las personas, decía Núñez. Ya el domingo, Núñez, impactado al caminar junto a las larguísimas colas de salvadoreños que esperaban hasta 5 horas para votar en College Park, Maryland, iba todavía más allá. Si esto lo pudiéramos hacer para unas elecciones en Estados Unidos, soñaba Núñez, cambiaríamos la manera en la que este país ve a la comunidad salvadoreña. Es más, yo creo que Estados Unidos vería muy diferente a Bukele. Se refería a la histórica falta de articulación de la comunidad salvadoreña, que en zonas como el área metropolitana de Washington incluye a cientos de miles de personas, pero no ejerce peso o no tiene voz propia. Tampoco encuentra más representación que la de algunos individuos aislados, a menudo migrantes de segunda generación nacidos ya en Estados Unidos, que son incapaces de movilizar el voto de la diáspora en las elecciones locales. Jesse Mejía nació en El Salvador, pero es una de esas líderes que han hecho camino en solitario. Es parte del equipo más cercano del ejecutivo del condado de Montgomery, Mark Elrich, y actúa como su enlace con la comunidad latina. Antes, Mejía trabajó por 7 años para el gobernador de Maryland. El domingo, se encontró con Núñez mientras este soñaba despierto entre las colas de votantes. ¿Imaginas esto en una elección a nivel local o a nivel federal?, le preguntó él, sin ocultar cierta euforia. Eso es lo que yo le estaba diciendo aquí a la gente, respondió Mejía. Que ok, estamos aquí todos salvadoreños, pero por favor, también me salen a votar para las elecciones de aquí. Imagínate esto en unas county elections, dijo Núñez. Oh my God. Nos las tomamos. Si hubiera esta clase de commitment, de compromiso a nivel local, estatal, olvídate, cambiaríamos el esquema acá en Estados Unidos, dijo Mejía. Núñez asegura que Estados Unidos sigue viendo a los salvadoreños como trabajadores, como mano de obra barata con una buena reputación, pero que políticamente no los toma en cuenta. En ese país nos han dado acceso, pero nada de incidencia. Eso sí, si los políticos vieran esto, estas filas, nos tendrían miedo, decía el domingo. El trabajo de las organizaciones se nos haría tan fácil. Podríamos decir a la alcaldesa de Washington, mira, alcaldesa, si no haces esto, te sacamos. La imagen de estas colas puede ser muy poderosa, aunque lo triste es que tampoco sé cuánta incidencia real nos da esto en el gobierno de El Salvador, lamentaba. Nayib Bukele vio, desde el principio de su carrera política, una oportunidad en el desprecio con el que ARENA y el FMLN trataron siempre el voto de la diáspora. Su partido, Nuevas Ideas, nació en Washington, financiado por un puñado de migrantes de éxito que llevaban años queriendo ser escuchados en San Salvador. Ahora el gobernante ya no necesita su dinero y ha roto con muchos de ellos, pero arrebató al FMLN parte de su estructura en Estados Unidos y lleva años cuidando con mimo ese caladero político. Aunque no hay un censo preciso, se estima que hay en este país más de 3 millones de salvadoreños. Y para apoyar la reelección inconstitucional del presidente, el músculo del Ejecutivo logró que se registraran para votar alrededor de 900.000. Al final, logró que lo hicieran más de 300.000. Fue el resultado de un enorme esfuerzo logístico en el que se involucró todo el servicio exterior del país y al que se destinaron millones en inversión pública. A Bukele, el vengador que presume de estar limpiando a fuego la política y las calles de El Salvador, le lava además el rostro tener la bendición de los salvadoreños más puros, de aquellos que huyeron del hambre y la violencia, y de aquellos que no arrastran la mancha de haber participado en la denostada política nacional de posguerra, porque no les dejaron. Los salvadoreños que además, con la generosidad de sus remesas, sostienen a quienes se quedaron en el país. También otros partidos buscaron en esta elección renovarse en la diáspora, con menos suerte, eso sí, y sobre todo con menos recursos que Bukele. Dos de los candidatos de oposición a la presidencia, de hecho, han forjado su vida en Estados Unidos. Son Joel Sánchez, de Arena, un empresario basado en Dallas, y Luis Parada, que aspiraba a ser el rostro de la unidad opositora y acabó compitiendo con la única bandera del pequeño partido Nuestro Tiempo. Parada reside y ejerce la abogacía desde hace décadas en Virginia. Es llamativo, eso sí, que ninguno de los dos haya dado señales de intentar siquiera orientar parte de su campaña hacia la comunidad migrante. Ni un mitin, ni un énfasis programático, ni un solo guiño. Bukele, en cambio, el domingo no solo buscaba réditos narrativos. Inyectar a las urnas varios cientos de miles de votos extra, movilizar a ese enorme nicho cautivo, tiene un enorme impacto en un censo tan pequeño como el de El Salvador, de menos de 7 millones de habitantes. El voto emigrado se convirtió, en los últimos años, en un objetivo para nuevas ideas y en una razón de Estado. Un diplomático me explicó que la embajadora en Estados Unidos, Milena Mayorga, se comportó desde que llegó al cargo en 2020 más como una cónsul general, decía, dedicada a la atención y cercanía con la comunidad en el exterior, que como una interlocutora con la administración Biden. El bombardeo de propaganda gubernamental a través de plataformas online y radios para público latino es además constante en estados clave. Desde hace más de un año, por si eso fuera poco, cuando sales con tus maletas del aeropuerto de San Salvador, te reciben enormes letras iluminadas que reivindican el orgullo migrante en forma de hashtag. #DiásporaSB. Han sido constantes también las giras por Estados Unidos de funcionarios o diputados, de nuevas ideas, por supuesto, para encontrarse con las comunidades salvadoreñas. En septiembre del año pasado, Ernesto Castro, presidente de la Asamblea y una de las personas más cercanas a Bukele, dio uno de esos mítines en un enorme templo evangélico en Virginia. Le acompañaron otros 16 legisladores de Nuevas Ideas, que se sentaron a lo largo del escenario, pero no abrieron la boca durante todo el evento. 2 horas ininterrumpidas de discurso de Castro. Su arenga, ante unas 600 personas, los organizadores esperaban 1.200, pero hubo lluvia, fue un ataque virulento contra los gobiernos anteriores, contra la oligarquía y contra periodistas y defensores de derechos humanos. Los aplausos más encendidos de la noche fueron cuando se refirió a los partidos de oposición como «hijos de puta» o cuando, tras proyectar un largo vídeo sobre la violencia de las pandillas, incluidas imágenes explícitas de decapitaciones a machete, Castro defendió el estado de excepción. «¡Pena de muerte!», gritó alguien del público. Son igual de significativas las palabras del maestro de ceremonias. Son igual de significativas las palabras del maestro de ceremonias al inicio del evento. «Tenemos a un presidente que ha convertido a El Salvador en un país modelo», dijo. «Identificarnos como salvadoreños es ahora un orgullo. Nos están dignificando como salvadoreños en el exterior». Tras el mitin, en el parqueo, entre decenas de monovolúmenes familiares y vehículos de gama media, había un Ferrari Testarossa, el icono de lujo y sofisticación en los 80. A pocos metros, uno de los asistentes al mitin se subió, para marcharse a casa, a un camión de carga de 4 ejes. Carlos Escamilla tiene 55 años, pero aparenta muchos más de 60. Vive en Langley Park desde hace 20 años, y el domingo acababa de unirse a la cola para votar en College Park cuando le recordé que tenía por delante más de 4 horas de espera. «No llevamos horas esperando», me respondió. «Llevamos toda la vida». Fue reclutado a la fuerza por el ejército cuando tenía 15 años, y en 1989 vino por primera vez a Estados Unidos y pidió asilo. Se lo negaron. Los años siguientes en El Salvador fueron de pobreza. «Aquellos que peleamos una guerra, ¿qué ganamos?», dice. «Aquellas ayudas que llegaron para los veteranos de guerra, ¿qué hicieron los líderes con aquellos dineros? ¿O las ayudas de los terremotos? ¿Cuántos terremotos hubo en el país y a la gente les daban láminas en lugar de construirles casas, a pesar de grandes millonadas que dio Taiwán? Mire, yo no soy político ni nada, pero veo las cosas». Escamilla se siente, allí donde fue, olvidado. Se queja de que ahora hay quien migra con permiso de trabajo y él, en cambio, lleva 2 décadas indocumentado. No encuentra empleo desde hace un mes y sabe que con su edad se va a ir volviendo cada vez más difícil. Parafrasea la Biblia y dice que se aferra a la fe y explica que eso es lo que tiene en Nayib. Fe. «Yo esperanza siempre tuve en mi país», dice. «En los que no tenía esperanza es en los que gobernaban. No sé qué es la adolescencia, si solo fue romper balas. Pero todos alcanzamos a entender que en nuestro país, tanto la izquierda como la derecha se han arruinado. Y de él, veo que el hombre no es ateo. Mire, yo no lo conozco a él, pero soy de Huizúcar, y de mi pueblo, al que fue alcalde Bukele, hay pocos kilómetros. Y la gente de los alrededores lo vieron progresar. Y usted sabe que cuando hay progreso es que hay una buena conciencia. Porque un hombre de mala conciencia no puede producir el bien en un lugar». Unas horas antes, en otro centro de votación, en el centro de Washington, una mujer llamada Guadalupe ofrecía un argumento similar. Nació en Cojutepeque y vive desde hace 30 años en el salvadoreñísimo barrio de Columbia Heights, en la capital estadounidense. Emigró poco después de la guerra por la falta de trabajo. El domingo llevaba una camiseta con la imagen de Nayib Bukele orando, el día que, hace 4 años, se tomó la asamblea legislativa con el ejército. «Cuando estaba en El Salvador sí votaba», me dice. «Tal vez equivocadamente, por fanatismo, porque uno no está bien enterado, pero votaba». «Aquellos políticos le fallaron, y ahora el país se está por fin levantando», dice. «Por eso le parece un privilegio, un honor, que por primera vez le dejen votar desde Estados Unidos». Se sorprende cuando le digo que no es así, que hace 15 años ya que, por ley, podía hacerlo. Nadie le dijo. No supo. Es evidente que a los gobiernos y partidos de turno no les importó que supiera. «¿Qué opina de las críticas que le hacen a Bukele por...? La gente puede criticar, ¿verdad?», me interrumpe la pregunta. «La diferencia hoy es que todo el mundo sabemos que los hechos están ahí, que no son mentiras, que nuestra familia está segura, que pueden salir a la calle y no pasa nada. Padres con hijos, hijos con los padres, abuelos, sobrinos, hermanos, nietos». Martín Caparrós lo bautizó hace unos días como eficracia. Y entre la diáspora penetra de forma distinta, porque como explica Abel Núñez, desde Estados Unidos se ven resultados, pero no se viven de la misma forma las consecuencias. Así, desde el dolor y desde la memoria del dolor, votar por Nayib Bukele tiene sentido para millones de salvadoreños. Cada uno encuentra su razón. Y si los tiene, arrincona sus peros. Germán nació en La Unión y acudió el domingo por la tarde a votar al centro instalado en un hotel de Bethesda, una zona adinerada de Maryland, al noroeste de Washington. Al verme tomar fotos, comenzó de inmediato a gritar: «¡N de Nayib!». Es en concreto de Intipucá, ya había vuelto el día antes de pasar 15 días en El Salvador después de 22 años sin visitar su país. Con él viajó su hermano, que lleva 30 años sin regresar. Lo encontró, dice, por fin cambiado. Bueno, ha cambiado la seguridad, porque en los lugares rurales la pobreza siempre se deja ver. La pobreza aún se puede percibir, admite. Aún así, es lo suficiente para motivarle a votar. Antes el procedimiento le parecía muy difícil y no pensaba que le diera, textualmente dice, ninguna certeza de cambio. A su lado está Norma, su esposa, que tiró hace años a la basura su pasaporte salvadoreño. Me decepcioné del país, dice. Me vine en tiempo de la guerra y con los años me hice ciudadana y ya no quise saber más. Decidí que nunca iba a regresar. Por eso no pudo votar el domingo, pero si no, dice que lo hubiera hecho por Bukele. Ana y Sandra, hermanas de Norma, hace apenas 2 años que emigraron. Sandra tiene un hijo de 19 años, al que se cansó de tener encerrado por miedo a que lo mataran. Se lo trajo. A una sobrina, cuenta, se la llevaron los pandilleros cuando tenía 18 y ya nunca encontraron el cuerpo. Mire, nadie entiende el punto de vista del otro hasta que no está en sus zapatos, responde a quienes cuestionan los métodos del presidente. Sandra critica a los gobiernos anteriores, que negociaron con los asesinos. Cuando le digo que hay pruebas de que Nayib Bukele también negoció en secreto con las pandillas, tuerce el gesto. Pero me mira con ojos tristes, como queriéndome hacer entender. Mire, si no queda otro camino más que negociar, porque no hay otra manera, ok, negociemos. Pero negociemos bien, no como los otros, que hasta eso hicieron mal porque no nos devolvieron la tranquilidad. Negociemos para que dejen respirar a la gente, para que no estén matando por gusto a gente inocente. Y yo sé que era gente realmente inocente, porque eran los míos. Como en los 70 y los 80, el dolor se ha convertido para muchos salvadoreños en una nueva frontera. Tu lado depende de quién lo alivia o quién lo causa. Víctor Rodríguez, el crack, es un artista conceptual de 40 años que se exilió en septiembre de 2022. Tuvo un cruce de reclamos en Facebook con el director de Tejido Social del gobierno, Carlos Marroquín, tras conocerse que él encabezó en nombre del gobierno de Bukele las negociaciones con las pandillas. Y pocas noches después, alguien prendió fuego al carro del crack. Ahora está en proceso de asilo político en Estados Unidos. El domingo votó en el centro de Washington, en el mismo lugar que la risueña Guadalupe. Él lo hizo por el frente.
Explicar esta mierda ya que sea última vez. Nuevas ideas es la misma mierda. Es la misma mierda que los partidos anteriores. Voten por hijos de putas diferentes, cerotes. Puta, hagan algo, cerotes. Pregunten, puta, pregunten. ¿Qué va a hacer usted para él? ¿Cuál es la propuesta? Estuvimos volando verga todos estos 5 años, incluso antes, cuando ese hijo de puta no quiso dar ningún debate. Y ahora ustedes se hacen los pendejos. Así que no jodan, coman mierda y vayan a votar. Salgan, cerotes.
Se ve decir a Rodríguez en uno de sus vídeos recientes en redes sociales. Le pregunto cuánto de performance hay en la grosería de esos vídeos, en el personaje chabacano que parece haber creado para su activismo desde el exilio. En la elección presidencial de 2014, la que después del decepcionante y corrupto gobierno de Mauricio Funes dio un segundo mandato a la antigua guerrilla, Rodríguez se comió la papeleta de votación. Lo hizo frente a las cámaras de televisión y delante de decenas de personas que esperaban en el colegio electoral, incluidas autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Era una pupusa revuelta de hambre y democracia, bromea. Hubo quien, tras su puesta en escena alegórica sobre el hambre de poder, le quiso llevar a juicio por destrucción de material electoral. 5 años después, en la elección que ganó Bukele, Crack acudió a votar vestido de preso y cargado dentro de un ataúd. Esta vez sí había que votar, hacer algo con mi minivoto, que es nada, dice ahora. Defiende los insultos de sus mensajes como provocación y búsqueda. Hasta cierto punto, una búsqueda desesperada. La puteada es el lenguaje que conecta con nuestra gente, dice. He entendido que a veces solo cuando te están puteando, sientes empatía. Me interesan todas las herramientas, todos los matices de la comunicación. Y he visto que cuando hablas tranquilo, cuando eres diplomático, no te escuchan. La puteada es el camino. Sobrevive ahora acá en Washington como puede. Tiene el apoyo legal de la organización internacional Artistic Freedom Initiative. Pero para comer, hace pequeños trabajos lavando el casco de barcos de recreo, vendiendo comida mexicana, haciendo tareas de mantenimiento o arrancando pisos. Le alivia que al menos, dice, su madre esté más tranquila con él fuera del país. Fuera de eso, como uno de los miles que en el Salvador Pacífico de Bukele tienen miedo o son castigados por expresarse en público, todo es frustración. Después de este domingo habrá en El Salvador otras reglas del juego, dice. Y si la gente no se da cuenta rápido, después no se va a poder hacer mucho. Pero todavía siento que no ha terminado el partido. Para la población en general viene un tiempo de miedos, pero después de tanto desenfado con la política, tenemos que asumir que tocará poner el cuerpo. El hambre y la corrupción están ahí, y esto no va a ser sostenible. Vendrá el momento de que reaccionemos los salvadoreños, dice. El momento de los cerotes, y se ríe. Es una risa amarga, eso sí. Enseguida le vuelve el exilio a la cara. Mi intención siempre fue despertar a alguien, que la gente participara más, dice. Y hace una pausa. Ahora me duele que la gente me dijera, anda, comete la papeleta, y no hicieran nada. Mientras a pocos metros la gente sigue votando y una familia uniformada con camisetas del presidente se saca fotografías, algo se desanuda dentro de Rodríguez y llora en silencio por varios minutos. Tanto para nada, maldice. Y como si de repente viera una oportunidad performática, rechaza el pañuelo de papel que le ofrezco, casi sonríe y se seca las lágrimas con las páginas abiertas de su pasaporte salvadoreño. Minutos antes de que el crack llegara al centro de votación, lo hizo un youtuber con atuendo de metalero que entró retransmitiendo en directo y preguntando: ¿todo en orden? ¿No ha venido por aquí nadie del 3% causando problemas? El 3% o el 4% o los mismos de siempre es como Nayib Bukele llama desde que llegó al poder a todo aquel que lo cuestiona o que no le aplaude en las encuestas. En 2019 ganó la presidencia con el 53% del 51% del padrón, que son quienes acudieron a votar, pero desde el primer minuto reinterpretó su índice de popularidad para decir que tenía el respaldo del 97% de la población. La elección del domingo era para él un referéndum en el que demostrarlo. Hace 8 meses la Asamblea Legislativa, bajo dominio del presidente, redujo por ley el número de diputados y cambió el sistema matemático de recuento y asignación de curules. Lo pasó del cociente Hare al método D'Hondt, que favorece a los partidos con más votos y resta representación a las minorías. No se trataba solo de ganar o no la presidencia, sino de ratificar un mensaje de poder absoluto y, sobre todo, de sacar a la oposición del Congreso. Un diputado de nuevas ideas que perdamos es un diputado de las pandillas que entra, tuiteó durante toda la semana antes de la elección el jefe de fracción del partido oficial, Cristian Guevara. El voto de la diáspora era una pieza clave de la estrategia de Bukele. Por eso la ley especial para el voto en el exterior, hecha a su medida, asigna todos los votos de quienes tienen residencia registrada en el extranjero al departamento de San Salvador, el que reparte el mayor número de diputados. Por eso, durante todo enero, Nuevas Ideas instaló en calles y comercios de ciudades y barrios específicos de Estados Unidos mesas para ayudar a votar online, los puntos cian, el color del partido. Y por eso, durante todo el domingo, único día para que el segmento de la diáspora que conserva en sus documentos una dirección de El Salvador votara de manera presencial, en urnas electrónicas, la maquinaria gubernamental y de Nuevas Ideas tomó control absoluto del proceso, hasta anular, literalmente en algunos centros, la autoridad del tribunal. Lo había anticipado el viernes 2 una publicación de la revista Focos. La investigación revela una reunión virtual en la que la jefa de gabinete del presidente Bukele, Carolina Recinos, dio instrucciones a una docena de jefes de centros de votación en Estados Unidos, todos pertenecientes a Nuevas Ideas, pese a que esas posiciones son en teoría partidarias. Las órdenes incluían coordinarse con los puntos CIAN, que se instalarían durante todo el día en los mismos centros de votación. Antes, el TSE ya había rechazado las listas de nombres que los partidos de oposición presentaron para integrar las juntas receptoras de votos, dejándolas, así, en manos del partido de gobierno y sus aliados. Ni hablar ya de la ausencia de una auditoría independiente sobre el sistema informático del voto online, algo que se ha criticado por meses. El sábado, Elsa Mendoza, directora de Asuntos Internacionales del COENA y máxima responsable del partido ARENA para el voto en Estados Unidos, me dijo desde Nueva York: a esta elección vamos desarmados. La jornada electoral del domingo 4 fue un descaro. En el centro de convenciones de Washington D.C., los vigilantes de voto de Nuevas Ideas presionaron a la jefa de centro para que expulsara a los periodistas del salón donde sucedía la votación, y respondían en nombre del TSE cuando un reportero hacía preguntas. Tal y como se había planeado en la reunión virtual con Carolina Recinos, en cada centro se instaló una reedición de los puntos CIAN, esta vez sin colores, pero atendidos por el personal de los consulados, empleados en realidad del gobierno de Bukele, acreditados por el TSE y que usaban, según decían, tablets del tribunal. Su labor era facilitar que quienes no habían sabido o podido votar online, lo hicieran. En su esfuerzo por arañar cada voto, el consulado de Silver Spring abrió el domingo para que quien no había podido o querido hacerlo antes recogiera su DUI el mismo día de la votación. En la mayoría de centros hubo, aún así, problemas porque el sistema informático no reconocía ciertos números de documento único de identidad, o sobre todo, de pasaporte. En Washington o Bethesda hubo quien no pudo votar tras horas de espera, mientras los técnicos y el personal del tribunal improvisaban explicaciones. No hay un patrón claro, es aleatorio, me dijo la representante del tribunal en el centro de convenciones Walter E. Washington, en el centro de la capital. Hay algunos números de documento que el sistema no está reconociendo. Ya avisé al tribunal de San Salvador. Dicen que esa gente no podrá votar, me dijo. Pero no fue así en todos los casos. El Faro tiene copia de un video en el que dos votantes que acudieron al Marriott del aeropuerto de La Guardia, en Nueva York, explican que sus documentos no aparecían registrados, pero cuentan que tras una llamada telefónica, personal del TSE los introdujo en ese momento en el sistema para que pudieran ejercer el voto. Un video similar grabado por una vigilante electoral en el centro de votación de College Park muestra a la embajadora Milena Mayorga hablando por teléfono en un intento por resolver ese mismo problema para varios votantes cuyo pasaporte no aparecía en el sistema. En un punto de la grabación se oye decir a la embajadora:
quiero contar con pasaporte, pero el sistema no los encuentra.
Y luego responde:
Sí, porque son bastantes.
A continuación, da a uno de los contratistas a cargo de la digitación de documentos la instrucción directa de mandar una foto de todos los documentos no registrados, para que el Tribunal Supremo Electoral vea la incidencia y pueda corregirlo. Cuando la vigilante electoral reclama a la embajadora que está asumiendo una competencia que corresponde a la Junta Receptora de Votos, que ella como embajadora no puede dar órdenes a la gente que está a cargo de las mesas...
Sí, claro.
Pero para eso viene la JRB, señora, no es su competencia.
Mayorga le responde que ella está en el lugar como observadora.
Estoy como observadora.
No, usted es la embajadora, no puede estar como observadora. Funcionarios de gobierno no pueden estar como observadores.
Y continúa dando instrucciones al personal del centro de votación. La carrera porque se emitiera el mayor número posible de votos en Estados Unidos se complicó a medida que se acercaban las 5 de la tarde, hora del cierre de urnas. En Bethesda, una integrante de la Junta Receptora de Votos tuvo que hacer intensas gestiones para garantizar que el sistema informático no se bloqueara automáticamente a las 5 y media, y para confirmar que a los empleados de la empresa Indra, encargada del voto electrónico, se les pagaría horas extra a cambio de que siguieran trabajando hasta que todos los votantes en la fila emitieran el sufragio. Un vigilante del FMLN denuncia que en el Walter E. Washington, en la capital, representantes de Nuevas Ideas ordenaron volver a abrir las puertas pasadas las 5 y 20 para que pudiera votar un grupo de 8 personas que había llegado tarde. A las 5, en el College Park de las interminables colas, habían votado alrededor de 4.000 personas, pero centenares aún guardaban fila en la calle. Hubo discusiones sobre si dejarlos entrar a todos o no, agravadas por el hecho de que el contrato de alquiler del local obligaba a entregarlo ya vacío y limpio a las 9 de la noche. Se consideró ampliar el contrato. Finalmente, el centro cerró pasadas las 6 y media y unas 300 personas quedaron fuera. Hubo protestas. La policía del campus de la Universidad de Maryland, donde se encuentra el local, llegó a intervenir. Mientras, el caos se apoderaba del recuento en San Salvador. Eran ya horas sin datos oficiales y sin conocerse siquiera el índice de participación electoral. Pero el Tribunal Supremo Electoral se sumó una vez más a la agenda gubernamental y consideró prioritario el asunto de quienes en Estados Unidos no alcanzaron a votar. Anunció esa misma noche que la votación se reabriría para ellos. El mismísimo fiscal general se pronunció sobre el tema. El mismísimo fiscal general de la República se pronunció sobre el tema. La fiscalía procesará a quien cometa delito, tuiteó. A todos los votantes que estaban esperando y que llegaron antes de la hora de cierre, se les debe permitir votar. El miércoles, finalmente, el tribunal rectificó y desechó la idea de reabrir una votación de la que aún no hay resultados oficiales, pero en la que el presidente Bukele ya se ha autoproclamado ganador. Para celebrar esa extraña votación en tiempo extra, prohibida explícitamente por la ley electoral, se llegó a fijar el domingo 18 de febrero. Un magistrado del tribunal lo anunció el martes por la tarde, y fue así como se enteró de la fecha Elsa Mendoza, la dirigente de Arena a cargo de la votación en el exterior. Pero el partido oficial tenía el dato desde mucho antes. Pocos minutos después de las 7 de la mañana de ese martes, cuando en San Salvador aún eran las 6 de la mañana, un cuadro medio de Nuevas Ideas en Washington me envió este mensaje. Buenos días, mister. Se están formando grupos para el 18 de este mes. Cuando tenga information de los locales, le aviso. Buen día.
Diáspora, ese país en el que Nayib Bukele tiene el 97.9% de los votos. Por José Luis Sanz. Editores, Óscar Martínez y Sergio Arauz. Fotografías por José Luis Sanz. Producción y musicalización por Omnion. Thank you.
Gracias por escuchar esta historia. Si te parece valioso nuestro trabajo, apóyanos para seguir informando a más personas. Sé parte de nuestra comunidad de 3.75 al mes y cancela cuando quieras. Ingresa a apoya.elfaro.net.